Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Y llegó el día señalado. El lunes 16 de julio, con las primeras luces del día, las tropas están preparadas, tanto por el lado cristiano como por el musulmán. Era un acontecimiento único. Desde que a principios del siglo VIII, cuando los musulmanes aparecieron por la península ibérica, hasta este momento, habían pasado más de 5 siglos de enfrentamientos entre ambas civilizaciones. Enfrentamientos equivalentes al que se iba a producir en ese espacio de tiempo solo se habían producido 3 veces. Ello era debido a que nadie, salvo circunstancias muy especiales, quería arriesgar la mayoría de sus fuerzas a un único encuentro, prefiriendo realizar algaradas y razias en las que no se ponía en juego la vida de los reyes y tampoco era significativo el número de combatientes. Los 3 encuentros bélicos anteriores, equivalentes a lo que iba a suceder en las naves de Tolosa, fueron Zagrajas en 1086 y Uccles en 1108. En ambos, las fuerzas cristianas lideradas por Alfonso VI fueron derrotadas por los almorávides. En esta última murió el heredero de la corona, Sancho, hijo de Alfonso VI. Ese era uno de los riesgos de las grandes batallas. Tuvieron que pasar casi 100 años para la siguiente gran batalla, que fue la de Alarcos, en la que Alfonso VIII fue derrotado por los almohades, como ya hemos comentado en un audio anterior sobre este tema. Así que estamos ante un hecho muy significativo. 3 reyes cristianos en persona se enfrentan con su ejército a fuerzas musulmanas venidas expresamente a luchar al amparo de una guerra santa. Dos tradiciones armamentísticas y tácticas diferentes, probadas en décadas de enfrentamientos tanto en Europa como en el norte de África y el Próximo Oriente, estaban a punto de chocar. De una parte, el ejército cruzado era deudor de unas prácticas militares que venían desarrollándose en Occidente desde el siglo XI, en las cuales la caballería pesada ocupaba una posición central. Dotados de una fuerte montura, a que permanecían fuertemente unidos gracias al empleo de estribos largos y de unas sillas de arzón alto en las que quedaban encajonados, protegidos por cotas de mallas metálicas, escudos y cascos, armados de espada y sobre todo de una larga lanza con la que embestían a los enemigos en el curso de la carga. Su protagonismo en los campos de batalla europeos durante los siglos centrales de la Edad Media fue incuestionable. El movimiento táctico más característico de la caballería pesada era la carga contra un enemigo inmóvil o contra otra tropa de caballeros. Para llevar a cabo esta acción, los jinetes enmayados se colocaban muy cerca unos de otros, creando un frente lineal con varias filas de profundidad. El secreto de la carga de la caballería pesada radicaba no solo en el mantenimiento de la cohesión del grupo hasta que se produjera el choque con el enemigo, sino también en la entrada en combate de las distintas filas de manera sucesiva, para que así se multiplicaran los efectos de la colisión. Además, la colocación de 2 alas a derecha e izquierda del cuerpo central de caballeros permitía, llegado el caso, la realización de movimientos de flanqueo, mientras que un equipo de vanguardia daba inicio a los combates y una retaguardia aseguraba el golpe final. De otra parte, el ejército musulmán solía combinar la solidez de las formaciones cerradas de peones con la movilidad de la caballería ligera y con la contundencia de la carga de la caballería pesada. La conjunción de estos 3 elementos es precisamente una de las características de los almohades. Tradicionalmente, los árabes y los bereberes habían utilizado una caballería dotada de un equipo muy ligero que les permitía realizar con soltura las tácticas de ataque y retirada, o el lanzamiento de flechas por parte de aquellos montados para castigar y desorganizar las filas enemigas. Para asegurar la protección de esta caballería, si resultaba necesario ofrecerles un lugar de descanso entre carga y carga, solían dejar en la retaguardia una formación cerrada de peones. Los ejércitos musulmanes formaban con una vanguardia, un cuerpo central, dos alas y una retaguardia. Y a sus espaldas montaban un campamento reforzado con empalizadas y peones, donde se situaba el soberano junto a su guardia personal. El éxito obtenido por almorávides y almohades en las tres batallas anteriormente citadas había recaído habitualmente en su habilidad para desconcertar a los cristianos con el lanzamiento de flechas y con las tácticas del tornafuye, y en su capacidad para desbordarlos por las alas, con lo que les permitía envolverlos y arremeter contra ellos por la espalda. En lo que se refiere al aspecto geográfico, en las Navas de Tolosa, las tropas musulmanas estaban mejor situadas que las cristianas, dominando una elevación conocida como el Cerro de los Olivos, en cuya zona alta se situaba el palenque de Al-Nasir. Por su parte, las fuerzas cristianas tenían su campamento en la Mesa del Rey, y el ataque lo hacían atravesando el Llano de las Américas y cuesta arriba, para atacar a los musulmanes que estaban a la ladera del Cerro de los Olivos. Como ya he comentado, las primeras luces del 16 de julio descubren los ejércitos preparados para el combate, pues, sobre todo para los cristianos, resulta aconsejable iniciarlo lo antes posible con el fin de evitar que el calor del mediodía merme sus energías. Todos han desayunado alimentos consistentes pero no pesados, regados con grandes cantidades de agua con vinagre. La vanguardia cristiana empieza a descender la Mesa del Rey y pronto es acosada por la caballería ligera musulmana. Las instrucciones que han recibido de forma expresa es que en ningún momento se rompa la formación persiguiendo a los esquivos jinetes árabes y kurdos, siendo los arqueros propios los encargados de repeler el ataque mientras los caballeros se van agrupando. Una vez constituida la línea, los hombres que forman la vanguardia cristiana cargan contra la muchedumbre de voluntarios musulmanes que ocupa el Llano de las Américas, en absoluto preparados militarmente para resistir lo que se les viene encima. Muchos consiguen su objetivo de convertirse en mártires durante la Guerra Santa, creyendo que las huríes los esperaban con los brazos abiertos, pero otros, llegando el momento de la verdad, en el que hay que elegir entre las posibles bondades del paraíso o las realidades terrenales, eligen esto último y deciden retirarse lo más rápido posible. Más importante para el devenir de la batalla que la masacre y desbandada de los voluntarios resulta la deserción de las tropas andalusíes, que se hallaba en uno de los laterales de las fuerzas musulmanas, pues el poco espíritu guerrero que tenían se les había ido viendo como caían los voluntarios por el ataque de la caballería cristiana y los problemas derivados por los retrasos en las pagas que les debían los almohades. Estos dos sucesos sirvieron para equilibrar de alguna manera el número de efectivos por bando, pero en modo alguno fueron decisivos para la suerte del combate, pues los mejores hombres del ejército almohade aún no habían entrado en acción y permanecían impertérritos cuando la vanguardia cristiana cargaba contra ellos. El choque de la caballería pesada cristiana contra las huestes musulmanes no consigue abrir una brecha en sus líneas defensivas. Es más, quedan los caballeros bajo el mando de don Diego López de Haro recibiendo una lluvia constante de flechas, jabalinas y piedras. El calor, la dificultad de cargar cuesta arriba, la lluvia de flecha y, lo más importante, la consistencia de las líneas musulmanas hacen que la caballería pesada cristiana empieza a retroceder convergiendo sus alas hacia el centro por la presión de la caballería ligera musulmana. Ante la amenaza de verse rodeados totalmente, es el momento de intervenir la segunda línea, bajo el mando de los condes de Lara y de Cameos, y que incluye a las experimentadas tropas de las órdenes militares, así como a los aragoneses de don Diego Jiménez Cornel y don Aznar Pardo, acompañados por varios consejos castellanos. Esta segunda carga consigue aliviar la presión sobre los flancos, ganándose suficiente terreno para poder mantener la formación del ejército, y se apuntala un debilitado centro en el cual han caído la mayor parte de los caballeros que acompañaban a don Diego López de Haro. Y la lucha se recrudece. Unos decididos a alcanzar la cima donde se encuentra el palenque de Al-Nasir y otros combatiendo duramente para evitarlo. En este momento son los hombres de las órdenes militares los que llevan el peso de la lucha y pagan su tributo por ello. Caen heridos de muerte don Gómez Ramírez, maestre provincial del Temple, don Pedro Arias, maestre de Santiago, don Alfonso Fernández de Valladares, comendador de la misma orden, don Pedro Gómez de Acevedo, alférez de la Orden de Calatrava, y don Ruiz Díaz de Llanguas, maestre de la misma. Vamos, que si se descuidan, en un rato los musulmanes casi descabezan a la florinata de las órdenes militares. Y la cosa se empezó a complicar. Por un lado tenemos que el terreno favorecía a los musulmanes, que estaban en alto. Y lo más importante, las fuerzas musulmanas que esperaban las carreras cristianas eran de mejor calidad que las de vanguardia. No solo eran capaces de rechazarlas, sino que contraatacaban pendiente abajo, obligando a los cristianos a ceder terreno. Las tropas de los concejos comenzaron a desmayar. La situación no podía sostenerse ni siquiera con los refuerzos que llegaban de la segunda línea de los cruzados. Finalmente, la vanguardia cristiana se desorganiza y desmorona ante el empuje almohade. Hasta este punto todo parecía desarrollarse con arreglo a la estrategia musulmana y que iba a ser la cuarta vez en que una gran batalla era dominada por las fuerzas musulmanas como las tres anteriores. Desde la lejanía, Alfonso VIII contempla el enfrentamiento y entre la polvareda ve el pendón de don Diego López de Haro, en medio de la refriega, pero sin perder las posiciones alcanzadas, aunque se encuentra al borde del colapso. Así que ordena para ir a socorrer al mismo, pero en este momento surge la figura de don Fernando García de Villamayor, aconsejando al rey de que espere un poco más a que las tropas almohades pierdan su cohesión al intentar acabar con los cristianos. El monarca, convencido, se limita a mandar en su mayordomo Gonzalo Ruiz de Girón con una mesnada para consolidar las líneas y que éstas pudieran resistir durante el mayor tiempo posible. Los refuerzos son bien recibidos, pero la primera línea empieza a recular y los flancos vuelven a plegarse ante los continuos ataques de la caballería ligera musulmana. La situación es desesperada para los cristianos, que, imposibilitados de maniobrar, ya no pelean por la victoria, sino por salvar su propia vida. Tanto Diego López de Haro, a quien solo le quedan 40 jinetes de los 500 con los que comenzó la jornada, y los caballeros de las órdenes militares, se baten a la desesperada. Quizá entonces los almohades vieron cercana la victoria y los bereberes de las cábilas abandonan las alturas con el fin de rematar al enemigo, al mismo tiempo que la caballería ligera musulmana intenta envolver a las fuerzas cristianas. Es el momento realmente crítico de la batalla. Es entonces cuando, según la leyenda, Alfonso VIII desenvaina la espada, hace ondear su pendón, se pone al frente de las fuerzas de reserva y volviéndose al arzobispo Jiménez de la Rada le grita: «Arzobispo, o si yo aquí muramos». Luego pica espuelas y cabalga hacia el enemigo seguido por don Álvaro Núñez de Lara, que alza el pendón de Castilla. Contagiados por los hechos de Alfonso VIII, este mismo movimiento es realizado por Pedro II y Sancho VII, lanzándose a los tres reyes hacia el centro de la batalla. La historiografía cristiana durante muchos años rodea la acción de Alfonso VIII con una aureola de heroísmo. La realidad de la carga de las fuerzas cristianas de reserva es que estaba prevista con arreglo a los planes preconcebidos de la batalla. Era la última carta del ejército cristiano, y de cuyo éxito todo dependía. Si era frenada y perdía su conexión hasta verse desorganizada por los musulmanes, como había ocurrido con los destacamentos precedentes, era seguro que la nueva derrota dejaría en mantillas el desastre de Alarcos. La carga de los tres reyes enfila su objetivo y cruza el campo de batalla sin perder cohesión. Con su ímpetu inicial, apenas mermado, llegan al palenque de Miramamolín. De este momento decisivo del combate apenas tenemos noticias fiables. La tradición sostiene que fue Sancho el Fuerte de Navarra el primero en romper las cadenas y pasar la empalizada, lo que justifica la incorporación de cadenas al escudo de Navarra. Pero el caso es que las cadenas aparecen en los escudos nobiliarios de muchas casas que pudieran blasonar igualmente tal hazaña. La realidad es que Sancho tenía 58 años, edad para la época que quizá no resultaba adecuada para formar parte de la primera línea de ataque. Lo más probable, e insisto, no tenemos datos sobre esta fase de la batalla, es que el palenque de Miramamolín fuera asaltado por varios puntos simultáneamente. Y la masacre fue terrible. El hacinamiento de defensores y atacantes en ese punto y la coincidencia de estar dilucidando la suerte suprema de la batalla espoleaba el desesperado valor de unos y otros. No existía forma humana de detener una carga de caballería pesada cuando se abatía sobre un objetivo fijo y se llegaba al cuerpo a cuerpo. Además, se daba la circunstancia de que la caballería ligera musulmana no podía actuar, pues se encontraban ellos mismos en medio del tumulto, sin espacios para maniobrar. La carnicería fue tal que después de la batalla, los caballos apenas pueden circular por ella de tantos cadáveres como había amontonados. El ejército almohade se desintegró. En la confusión de la batalla, cada cual busca su propia salvación en la huida. Mientras, Al-Nasir, que se ha pasado el combate leyendo el Corán, fue apremiado por sus fieles para abandonar la zona antes de que fuera demasiado tarde. Montando una yegua, no parará hasta llegar a Sevilla, donde prepara su partida hacia Marrakech. Lo que sucedió tras el enfrentamiento no fue menos terrible que el propio combate. La caballería cristiana, dispersa en pequeños destacamentos, prosiguió su carrera alanceando y derribando a los fugitivos. Las cifras de bajas almohades fue tan crecida que perecieron casi tantos hombres como en el combate propiamente dicho. Perseguidos y perseguidores atravesaron el abandonado campamento almohade y prosiguieron hacia el sur. Los fugitivos intentaban reunirse en la fortaleza de Vilches, la más cercana al lugar de la batalla. Un cronista escribió: «Hallaban a los moros en las encinas y en los alcornoques, y allí les daban muchas lanzadas y así los derribaban». Los reyes cristianos habían prohibido, bajo pena de excomunión, dedicarse al saqueo de los despojos del campamento enemigo antes de que los almohades hubiesen sido completamente exterminados. Esta medida estaba plenamente justificada. Sabían por experiencia que algunas batallas que parecían ganadas se comprometían o acababan en franca derrota por causa de la codicia de la soldadesca, que, creyendo favorablemente decidido el combate, desatendía la lucha por saquear las tiendas de los vencidos. Sofocada toda resistencia almohade, los cruzados se precipitaron por el bien abastecido campamento enemigo, ya arrasado y en completa confusión, en busca de objetos valiosos, oro, plata, seda y vestidos. Dicen algunas crónicas que de todo hallaron en cantidad, y aunque cada uno tomó todo lo que quiso, dejaron todavía más de lo que cogieron. Mientras tanto, el obispo de Zaragoza y los otros obispos y clérigos que acompañaban a la expedición entonaron el Te Deum Laudamus en el mismo campo de batalla, en acción de gracias por la victoria antes de que anocheciera. Por su parte, las fuerzas cristianas levantaron el campamento de la mesa del rey y lo trasladaron al emplazamiento donde había estado el campamento almohade y sepultaron a sus muertos. Nadie se ocupó de los cadáveres de los musulmanes, que quedaron en el campo para pasto de las alimañas. Durante 2 días, las tropas cristianas se dedican a reorganizarse, pero el ardor guerrero de la batalla se encuentra intacto. Son los caballeros de la Orden Militar de Calatrava los primeros en partir del campamento para asediar el castillo de Vilches, mientras el resto de las tropas toma sin resistencia de haber sido abandonados por el enemigo los castillos de Castroferral y Baños de la Encina. El asedio de Vilches solo duró un día más, pues, desmoralizados sus ocupantes, se rinden cuando el grueso del ejército cristiano se presenta ante su puerta. Los siguientes objetivos son las ciudades de Baeza y Úbeda, dos de las más populosas de todo el Andaluz. La primera, menos fortificada, ha sido evacuada por todos sus habitantes al conocerse el resultado de la batalla, excepto por un puñado de ancianos que se refugian en la mezquita. Las avanzadillas cristianas llegan a la ciudad y, ni cortos ni perezosos, prenden fuego a la mezquita con los ancianos dentro, muriendo todos calcinados. Al día siguiente, el ejército ya se encuentra sitiando Úbeda, ciudad protegida por imponentes murallas, pero mal preparada para la defensa por la aglomeración de refugiados que han buscado la salvación de sus muros. En el asalto destacan las tropas aragonesas, que rápidamente conquistan una torre del recinto exterior, obligando a los defensores de la ciudad a refugiarse en la extensa alcazaba. Sabiéndose perdidos, intentan negociar una mano, pero tanto el arzobispo de Toledo como el obispo de Narbona recuerdan a los presentes el carácter de cruzada que tiene la expedición, y que por lo tanto estaba prohibido llegar a ningún acuerdo con los infieles. A pesar de ello, estos últimos no tuvieron más opción que rendirse, siendo encadenados como esclavos todos aquellos que resultaban útiles y degollados al resto. Para algunos cronistas musulmanes, la caída de Úbeda resultó un desastre aún mayor que la batalla de las Navas de Tolosa. Y con seguridad lo fue así para los andalusíes, pues además de su propia población y la de la cercana Baeza, muchos campesinos de la zona buscaron protección entre sus muros, cifrando las crónicas andaluces en 40.000 las personas que fallecieron o fueron tomadas como prisioneras tras su caída. De ser cierta la cifra, la realidad es que fue un gran golpe para los ciudadanos de Al-Ándalus. Aún quedaba mucho verano por delante, y podría haber sido peor si no fuera porque el ejército cristiano se vio obligado a suspender sus actividades y regresar a Toledo, porque muchos de sus componentes enfermaron de disentería, enfermedad esta muy común en la época cuando se reunían muchas personas. Pero fue un regreso victorioso. Para ello no hay nada más que constatar lo que dejó escrito en sus crónicas Juan de Soria, eclesiástico vinculado a la cancillería de Alfonso VIII y que posteriormente sería obispo de Osma, León y Burgos, en las que reflejaba sobre el regreso del ejército cristiano que volvieron a sus propios lugares con victoria o no y mucho botín. La batalla de las Navas de Tolosa y sus acciones inmediatamente posteriores habían concluido, pero de sus consecuencias y de lo que pasó luego sus protagonistas lo contaremos en el próximo audio. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde Mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un Poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde Mi Retiro en la España Profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.